Hoy nos hemos desplazado hasta la calle Espronceda de Madrid para ir a la casa del gran filósofo Rafael Alvira. Aquí estamos con él para hablar de una de las conferencias que pronunció sobre el buen gobierno a un grupo de chilenos y él nos va a contar más detalles sobre este asunto. Muy buenas, Rafael.
Muy buenos
¿Cómo
días.
Se encuentra? ¿Qué tal está?
Pues estoy, parece que mejorando, gracias a Dios, de un COVID que estuvo a punto de llevarme al otro mundo.
Gracias
bueno,
por estar hoy con nosotros, es un placer.
Gracias a ustedes, encantado.
Y bueno, hemos vivido tiempos, como dicen, muy convulsos de pandemia, tiempos en los que se ha hecho mucha crítica también de los bandos políticos, y usted en el seminario que impartió recientemente hablaba de dos características principales de un buen gobernante, que las tengo aquí. Hace alusión a la capacidad de rectificar el orden de las cosas cuando es necesario y a la capacidad de orientar a los ciudadanos en pro del bien común. Esas características, ¿cómo conseguiríamos que no se queden en un ámbito solo teórico y que vayamos, demos un paso más y pueda llegar realmente a la vida de un político y a la vida de un ciudadano?
Hoy, la democracia, el sistema político que tenemos, no es solo un sistema político, es, como ya había anunciado Rousseau, un dogma religioso, la religión civil del Estado. La democracia, como cualquier sistema político, no es algo demostrable, se cree en su bondad, como se puede creer en la bondad de Dios o no. Yo creo, gracias a Dios, pero hay quien no cree o que no cree que existe. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha organizado la democracia en vista de la imposibilidad de hacerla de forma asamblearia, que sería la más correcta. Se ha organizado de forma representativa. Y en la forma representativa se ha elegido, podría haberse elegido otras formas, la forma de los partidos. Cada partido representa la totalidad. Lo característico de la democracia representativa actual es que es de partidos y cada partido tiene un programa para todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la formación de políticos, y así empiezo a responder directamente a su pregunta, se hace en los partidos. Pero los partidos, salvo excepciones en el mundo, no tienen verdaderas escuelas de formación de gobernantes. Las facultades de ciencias políticas son teóricas y además, con mucha frecuencia, aunque no todas, muy orientadas a la izquierda, son unilaterales. También el otro lugar donde se forma para el gobierno son las escuelas de negocios. Ahí se forma para el gobierno de las empresas. Y las escuelas de negocios, algunas han empezado ya a intentar formar también gente para la política, pero todavía poco. Entonces resulta que tenemos un sistema más politizado que nunca. Todos en la democracia son participantes en la política, en la que, sin embargo, apenas hay lugares de formación de gobernantes. No quiero entrar en el tema de escuelas de negocios, que es muy interesante, que tienen aspectos pues muy positivos y otros que me parecen más discutibles, pero en cualquier caso muy pocas forman propiamente políticos.
De hecho, la misión de del Instituto Razón Abierta es poner en diálogo la filosofía, la teología y las ciencias en sí. Entonces, ¿cómo, en esa dirección que propones, cómo conseguir que no se quede solo en un plano teórico, también en la vida universitaria, sino que quizá el estudiante puede ir más allá estudiando pues una filosofía, una antropología, incluso también para los políticos?
Sí, sí. Termino un minuto lo otro. Por consiguiente, no hay apenas en un sistema que requeriría más formación política que ningún otro, que es la democracia de partidos, no hay apenas lugares donde se formen gobernantes. Y ahora voy a este punto que usted dice. Hay tres grandes espacios educativos, porque no es lo mismo la instrucción que la educación. En las facultades se instruye, se dan enseñanzas, pero educar son palabras mayores. Y para educar hace falta algo muy fácil y muy difícil, que es el ejemplo. Es muy interesante que las cosas más fáciles la gente no las piensa. ¿Qué significa el ejemplo? Significa
el testimonio, ¿no?
Sí, pero significa que la persona que quiere dar ejemplo, por un lado, tiene que intentar vivir perfectamente aquello en donde quiere ser ejemplar. Por ejemplo, si uno es violinista y toca mal el violín, difícilmente va a ser un ejemplo para eso. Tiene que saber por lo menos lo suficiente. Por un lado, tiene que vivir con perfección eso, y por otro lado, no puede ser distante, porque si es distante, no conecta para transmitir su saber. De manera que en los grandes ámbitos en que hay educación, son los grandes ámbitos en los que hay ejemplo. Porque el ejemplo, además, es al mismo tiempo teórico y práctico. Alguien que no entiende lo que es el violín, o lo que no entiende lo que es el fútbol, o no entiende lo que es la química orgánica o la filosofía, tampoco puede vivirlo. Hay gente que sabe cosas de química o de física o de filosofía, sabe cosas, pero no lo vive porque no lo ha hecho propio, porque no lo ama, porque no ha juntado el conocer con el querer. Entonces no puede dar ejemplo,
claro.
No puede ser maestro. Entonces, ¿qué sucede? Que en los tres ámbitos donde hay magisterio, que es en la familia, en la enseñanza y en la iglesia, pues hay pocos maestros.
Bueno, ha tocado usted un tema clave, la familia, que le quería preguntar por eso, porque, bueno, entre los muchos libros que ha publicado, tengo una extensa bibliografía, tengo aquí apuntados algunos: La razón de ser hombre, Filosofía de la vida cotidiana, El lugar al que se vuelve. En concreto este, Reflexiones sobre la familia, ¿cómo cree que se tiene estabilidad en un núcleo familiar para que eso afecte a todas las esferas del ser humano, ¿no? Que yo creo que también parte de ahí, en el ámbito de la política, ¿cómo de estabilidad haya en el núcleo familiar?
Claro, claro. Si no hay en esos tres bloques un número suficientemente amplio de gente que dé ejemplo en el sentido que he dicho, no se pueden formar gobernantes.
Claro, incluso también a nivel humano, porque
claro, claro.
¿Qué hace más humano o menos humano al hombre?
Pero claro,
¿en qué sentido?
Porque además, yo siempre cito a mi padre, a quien tenía adoración y tengo en el cielo, está. Él siempre decía que una persona a los 6 años ya ha tenido que ser educada en una serie de cosas que si no las sabe, y ya a los 16 no digamos. En cambio, hoy día hay muchos que a los 35 todavía no se han enterado, no han tenido un solo maestro, ni en la familia, ni en la enseñanza, ni en la iglesia.
Bueno, sí, pero que parece que el ser humano viene de serie, pero hay gente más humana que otra.
Y entonces, yendo ahora a su cuestión de la familia, para mí una familia se organiza sobre dos pivotes fundamentales. Considerar la unión matrimonial como sagrada. Tú puedes ser católico o no, pero incluso en español se dice así. Por ejemplo, hay gente que dice, para mí el aperitivo de los domingos es sagrado.
Sí,
quiere
sí,
decir,
sí.
Es intocable. Lo sagrado es lo intocable. Entonces, primero, un matrimonio tiene que ser sagrado en España a los 3 meses. Y sin dar argumentos, te puedes divorciar según ley. Eso es una tomadura de pelo infinita. Que unos políticos, sedicentes políticos, hayan hecho eso, no hay palabras suficientes para decir quiénes son esos señores. Porque es la institución más necesaria para la educación en sociedad, el matrimonio. Y las leyes del Estado o del gobierno que sea contribuyen porque refuerzan y consolidan lo que pasa en sociedad. Si tú desde el Estado estás facilitando la destrucción de un de la institución más importante de la sociedad, tú eres un inconsciente, un ignorante. Insisto, no voy a seguir diciendo palabras.
Pero esto lo que nos demuestra es que el derecho no es neutral. O sea,
claro,
quiero
que
decir,
no.
¿Qué verdad subyace debajo del concepto, por ejemplo, de dignidad humana? O,
ninguno.
O la idea de hombre que usted cree que hay que defender.
No, hoy día no existe. Porque bajo la idea de libertad absoluta, fíjense que siempre la revolución, ya desde el comienzo, desde la Revolución Francesa, en Estados Unidos de otra manera, la primera ley importante que dio la Revolución Francesa, ¿saben ustedes cuál es? La ley del divorcio. La primera ley que en España, después de Franco, se quiso poner de las gordas fue la ley del divorcio. ¿Por qué? Porque no hay nada que muestre más la estabilidad social que el matrimonio. Y sin estabilidad no hay familia posible. Y sin familia no hay educación posible. Y acaban de aparecer hace un par de días en toda la prensa estadísticas que vuelven a mostrar, porque siempre aparecen así en todo el mundo. ¿Cómo es falso que los hijos les dé igual la separación de sus padres? Es falso. Los hijos les afecta, aunque sean mayores. No digamos nada si son niños pequeños. La separación de sus padres.
¿Por eso cree usted que también se puede ver afectada la vocación del docente, que pierda ese amor primero por la educación?
Cuando un docente ha vivido en una familia en la que no ha habido solidez, él, como decía mi padre, si es que el ser humano es un ser muy especial. Es que lo que no has aprendido a los 16, 18 años, puedes aprenderlo despacio con mucha dificultad. ¿Qué cosas? Las fundamentales de la vida. Entonces, los matrimonios a la ligera, estilo el gobierno español, son un crimen contra los chavales, contra las niñas y los niños. Es decir, se favorece el capricho de los que se unen para destruir las vidas de los niños. Y les da igual. Les da igual. En fin, no me quiero enfadar. Pero es que además no he terminado. Una cosa es el carácter sagrado y otra es que entre las cinco grandes cosas, los cinco grandes elementos que unen a las personas humanas, la comunidad del lugar, mis paisanos, somos madrileños o españoles, la comunidad de sangre, las familias, la comunidad de cultura, la comunidad de ley, la misma constitución política. Las tres primeras son importantes, pero relativas. La más fuerte, la cultura, pero tampoco es definitiva. La cuarta es la más fuerte ahora y es en sí misma la más débil, que es la constitución política, porque es superficial. Y en cambio la quinta es la más fuerte, lo que más une. ¿Qué es lo que más une? Perseguir un fin común. Entonces, cuando dos personas se unen para fin común, formar una familia, demostrar a los demás lo que significa el amor matrimonial, el amor a los hijos, el hacer el bien social a través de esa unión. Eso une muchísimo.
Y eso vale también para el gobernante, entonces. Su fin como bien común del ciudadano.
Pero si es que no se atreven a decir que aman a España, si es que España no existe. Porque España es una patria y la patria se ama porque es un fin común. Es que lo único que dicen es la paz en el Estado, la Constitución. Pero no hablan de España, en primer lugar, porque no tienen ni idea de lo que es y de su grandeza. Y en segundo lugar, porque lo poco que saben de España lo quieren destruir. Porque la España grande ha sido una maravilla de expansión mundial de la cultura y de la Iglesia Católica. Y eso, los políticos españoles actuales quieren acabar con ellos. Ojo, incluidos muchos de centro-derecha, no todos.
¿Podría ser una solución revisar la cuestión antropológica que subyace, ¿no?, debajo del ser humano y, sobre todo, poner en diálogo, pues por ejemplo, el derecho o la política con otras ciencias, como puede ser la filosofía o la teología?
Pero claro, lo que ustedes están intentando en ese instituto o en ese centro es fundamental, porque el diálogo interdisciplinar con base humanística es imprescindible para la educación, para la formación y mucho más para la formación de gobernantes. De manera que en la Universidad de Navarra, su fundador, que era un gran hombre, insistió en que la universidad tenía que, bueno, pues, desarrollar la ciencia, la orientación escolar, en fin, todo de la mejor manera posible. Como es lógico, siguiendo los avances que hay en todo, pero que al mismo tiempo tenía que tener siempre una base interdisciplinar y humanista, sin la cual no se forma a las personas y mucho menos a futuros gobernantes. ¿No? Que esa doble formación es especialmente válida para formación de gobernantes. Y hoy día, como hablábamos antes, en un régimen que presume, falsamente, pero presume de que todo el mundo participa en política, porque lo que participa es depositando un voto falsario porque le han engañado previamente, cosa obvia, entre otras cosas, porque la mayoría de las veces, 6 meses después de unas elecciones, cae el prestigio del que ha ganado las elecciones, una barbaridad. ¿Y por qué cae? Porque la gente descubre que es falso lo que
demagogia
le...
se suele decir, claro, en el ámbito mediático.
Pero claro, me contaba un amigo chileno, usted que antes me hablaba de una clase que di por Zoom en Chile hace poco a los chilenos. Me contaba un amigo chileno que le había entrevistado hace unos años al jefe de la campaña de la señora Bachelet, que él no es precisamente ni católica ni de derecha, por decirlo de algún modo, y le había dicho: oiga, usted nunca había hablado en la campaña de, creo que era, del aborto. Y en cambio ustedes, a los 15 días de estar en el gobierno, ya lo están queriendo hacer. Y entonces el otro, en una entrevista como esta, o sea, para salir en la televisión, sin ningún problema, jefe de su campaña, le dijo: hombre, no querrá usted que digamos eso en campaña.
Precisamente, ¿no?
Pero bueno, o sea, pero...
Pues, Rafael...
Se cuenta. Es decir, es un sistema según el cual todos participan en política y en las que no participan más que los que han entrado en los partidos. Ojo, yo los he conocido, no a todos, pero algunos entran con 18 años en las juventudes del partido, no aprenden más que trucos partidistas y no aprenden verdadera filosofía política, ni idea de lo que es la filosofía política, ni los rudimentos. Muchos de los políticos que están ahora en ejercicio no tienen ni los rudimentos de la filosofía política, que es teórica y práctica al mismo tiempo. Y saben, eso sí, muchos trucos políticos que han aprendido en ciertos lugares.
Pues ojalá lo que usted nos está contando sirva para muchos estudiantes universitarios que están interesados en estas cuestiones y podamos dar un poco de luz al futuro laboral que les espera, ¿no? Yo me gusta mucho oírle hablar de grandes conceptos como la familia o la política, y creo que, pues, que no deja de ser importante que sus ideas sean transmitidas en el ámbito universitario de una manera, pues, con esa razón abierta, ¿no?, que nosotros tenemos tan metida en el corazón. Así que, Rafael, muchísimas gracias por
Muchas
la entrevista.
Muchas
un placer.
A ustedes les pido disculpas porque me he exaltado, pero estos temas no consigo no exaltarme.
Los vive con pasión.
Les pido disculpas.
No se preocupe.
Es que veo, toco, he tocado con mis manos tanta cantidad de niños que han destruido, los han destruido y siguen haciéndolo.
Pues por ello lucharemos para crear una sociedad mejor. Así que, Rafael, muchísimas gracias y un saludo. Adiós.
Gracias a ustedes.